Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escuchar con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escuchar con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Qué raro un día sin fútbol. Yo no recuerdo así en los tiempos modernos, casi desde que hay televisión en color, un día que no tuviéramos fútbol. Bueno, hoy no hemos tenido fútbol, que yo sepa, ni de primera, ni de segunda, ni fútbol. Fouto, ¿ha habido algún partido hoy? ¿Habéis dado algún partido en gol? Nada, ¿no?
No, nada, yo estoy aquí, o sea que ya ves que...
Vale. Ah, nada, pues espérate, que ha habido West Ham United, claro. Ya claro. Me parece a mí, 0-0, 0-0 en el partido, es verdad. Pero vamos, que así, cosa cercana y eso, nada, absolutamente nada. Hemos tenido tenis, se ha ganado Nadal en Madrid, ahora estamos allí y ahora les contamos cosas del Mutua Madrid Open que se está celebrando en la capital de España. El día, en cualquier caso, trae noticias, ¿eh? Y trae noticias con nombres muy importantes. El primero, el de Neymar, el jugador brasileño del Paris Saint-Germain, que según el diario francés Libération, ya habría iniciado los trámites a través de su padre para salir del Paris Saint-Germain. Y el destino sería el Real Madrid, como no podría ser de otra forma, teniendo en cuenta todo lo que está comentando en los últimos tiempos. Según los compañeros franceses, el padre de Neymar se habría reunido en París con el intermediario israelí Pini Zahavi, mano derecha de Al-Khelaifi, y que es el artífice del fichaje de Neymar hace un año por el Paris Saint-Germain. Ya arrancan los contactos y por timing todo cuadra, absolutamente todo cuadra. De todas formas, lo que les contamos aquí es que desde el lado del Real Madrid no va a haber ningún movimiento, por supuesto, nunca antes de la final de la Champions en Kiev. Y después, sencillamente, el movimiento tiene que hacerlo Neymar. Primero, antes que el Real Madrid. Primero tiene que dar el paso a Neymar y después ya actuaría el Real Madrid, porque es un secreto a voces que el Real Madrid está como loco, porque Neymar se incorpore al equipo la próxima temporada de manera inminente, como muestra un botón. El pasado 7 de diciembre estaba Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo en París, recogiendo el Balón de Oro, atendió la llamada de este programa, del partidazo de la cadena COPE, y cuando Guas le planteaba el nombre de Neymar, el presidente de Madrid reaccionaba así.
Mientras crece Mbappé, traiga Neymar, hombre.
Pues no es mala idea, tampoco.
No lo descarta usted, ¿no?
Bueno, yo digo, pues no podemos predecir el futuro, ¿eh?
Claro, no se puede predecir el futuro, o sea, no se descarta. No se descarta, no se puede predecir el futuro, pero no es mala idea. No se cortaba Florentino Pérez y es evidente, insisto, que todo arrancará del divorcio Paris Saint-Germain-Neymar para que desde entonces el Real Madrid sí mueva la pieza maestra y lo traiga a la capital de España, que quiere hacerlo ya este verano. En L'Equipe han publicado hoy que Griezmann aún no sabe su futuro. Dice que no tiene decidido si va a abandonar el Atlético de Madrid este verano o más tarde, y afirman que se siente halagado por el interés del Barça, pero que todavía no ha decidido nada porque el Atlético le ofrece un importante aumento de ficha. No ha habido grandes reacciones en el día de hoy sobre el asunto de Griezmann, la más importante, la de Andrés Iniesta, que ha tenido un acto publicitario en Barcelona con la firma de reloj Stahoyer, con pilotos de Fórmula 1, y cuando le han preguntado por el asunto de Griezmann, esto ha dicho Iniesta.
Entiendo que Griezmann es uno de los mejores delanteros actualmente, ¿no? Y por lo tanto, pues no sé qué pasará en el futuro. Ahora mismo es jugador del Atlético de Madrid y si acaba viniendo al Barça, pues será un gran fichaje. Y si no, pues supongo que se buscarán otras opciones. Pero más allá de eso, poco puedo añadir.
No puede añadir más, pero si acaba viniendo será un gran fichaje. La reacción de Iniesta desde Barcelona, que ha hablado también de su futuro personal. Luego le escuchamos, nos lo cuenta Anaís Martí, que ha estado en el acto. En Bilbao también ha habido noticia. Ha dicho adiós Ziganda al banquillo del Athletic Club. O le han hecho decir adiós, porque la decisión es del presidente Urrutia. Habla Urrutia y habla Ziganda.
Bueno, no vamos a decir que le pilló por sorpresa la decisión, que a pesar de que queden dos jornadas era lo conveniente.
Que una vez más se está demostrando aquí el ser diferente, el tener mucha clase y mucha categoría pues para despedir así a la gente o acompañar o incluso en momentos que no son fáciles, tener la clase suficiente de decir, oye, gracias, no han salido las cosas, pero no hay nada que objetar.
Muy bien los dos, ¿eh? Tanto Urrutia como Ziganda. Desde luego que los dos han mostrado clase a la hora de decir adiós a esta etapa en el banquillo del Athletic Club. En la Real también hay noticia. Juega este fin de semana el equipo Churiurdín el último partido en casa de esta liga. Último partido para Xavi Prieto. Bueno, pues la Real ha anunciado que en el partido ante Leganés, en vez del escudo de la Real, en la camiseta va a lucir un escudo con la cara de Xavi Alonso. De Xavi Prieto, quiero decir. De Xavi Prieto. Con la cara de Xavi Prieto. Enorme gesto de la Real Sociedad que, sin duda alguna, demuestra también enorme clase en el adiós de un jugador enorme para el fútbol español. Dani García ha llorado en su despedida. Estamos en Eibar. Capitán, 6 años en el club. Se ha emocionado hasta el punto de que casi prefería que el comunicado lo leyeran otros.
Me voy porque siento que he hecho todo lo que tenía que hacer. Y necesito otro reto y me ha llegado el momento de cogerlo. Gracias por todos los compañeros en estos 6 años. Ha sido un honor ser capitán del equipo. Por otro lado, Mendy, el padre, amigo y cercano. Los primeros días ni te aguantaba y ahora me has enganchado a tu manera de jugar y de entrenar. Desde la distancia os estaré apoyando. Gracias por todo. Aupa Ibar, gora Ibar.
Es la emoción, ¿eh?, de la gente que se va despidiendo. Son días de despedidas en muchos clubes del fútbol español, sobre todo en primera, donde ya no queda nada por decidir, prácticamente nada por decidir, pero en segunda, claro, es que estamos en pleno meollo. David Gallego, el entrenador del Español, sancionado con 2 partidos, con lo cual no volverá a sentarse en el banquillo perico porque no seguirá el año que viene. En la Premier, como digo, hemos tenido fútbol, empate a 0 entre el West Ham y el Manchester United. Creo que le han dado un premio a De Gea, ¿no? Elías Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque... Sí, otro premio. Partido con la portería cero,
sí,
y un premio, ¿no?
Son 18 partidos con la portería cero en la Premier, y es la propia Premier la que ha tuiteado desde su cuenta el premio cuyo nombre es el Cadbury UK Golden Globe Award, que es el premio.
Sí, muy bien. Pues premio para David De Gea, nuestro portero en el Mundial. Está Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Es el mejor portero de la Premier, David De Gea?
Sí. Yo creo que lleva 2 o 3 temporadas siéndolo, además. Sí, sí, a mí me parece el más fiable. Se puede hablar de Courtois, esta temporada de Ederson ha estado bien, pero De Gea salva partidos y ha estado nominado a mejor jugador. No ya solo mejor portero, sino que estaba en la lista de finalistas a mejor jugador.
Está Elías Israel, está Guillermo Uzquiano, está también Mónica Marchante. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, en Barcelona. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. ¿Está Fouto?
Fouto está. Está vale, Fouto. Está Fouto. Sí.
Aquí estoy.
Viene Guerrero, Siro.
No, todo lo contrario. Viene cuando entra así, es que entra tendiendo la mano. Yo le conozco.
Sí, sí, sí. Y un poco aburrido, pero bueno.
No, aburrido.
No, no, que va.
¿Aburrido Siro tú o el qué?
No, que querrá marcha. Es jueves noche y evidentemente sí, sí. Siro es una persona
que necesita...
Yo soy
de los antiguos, soy de los de jueves noche.
Nunca está de más. El jueves noche era siempre ha sido toda la vida
hombre,
el mejor
sagrado,
día.
Sagrado.
El mejor día. Pero eso eran otros tiempos.
Bueno, el jueves noche decían que serían los ricos.
¿Sí?
No, no.
Claro, porque...
Pues yo salí los jueves noche cuando no tenía un duro.
Sí, ¿sabes? ya.
Y... Los ricos no hemos salido nunca, venían todos a casa.
Todas las fiestas de los ricos son en casa, efectivamente. ¿Habéis visto la imagen de Arda Turán con el juez de línea? Impresionante, bueno, ¿eh? Es del pasado viernes la imagen, estaba protestando en el minuto 90 y pico, le han metido 16 partidos de sanción. Lo que hace es, está protestando al juez de línea prácticamente, bueno no, en la misma cara, le empuja al juez de línea, le sacan roja directa y le han metido una sanción ejemplar de... 16 partidos y más de 7.000 euros de multa. Recordemos que en España Arda Turán tiró una bota en el Calderón, en un Aleti Barça, si no me equivoco.
Sí.
Y el juez de línea, bueno, no le dio de milagro.
Tuvo la suerte que no le diese. Si, lo hubiese,
si no lo hubiese,
la sanción hubiese... Porque la puntería, como en todo en la vida, en la justicia, pues la puntería...
¿Hubo sanción por aquello?
No, porque no porque el árbitro ni lo vio.
Ni lo vio.
Claro. De todas formas, lo del es por lo del empujón. La mayoría de partidos es por el empujón, evidentemente. Que aquí no es tanto, aquí yo creo que son 8 o 10 partidos, pero bueno, sí, más o menos es por eso.
Bueno, pero que el caso es que ser juez de línea y estar con Arda Turán al lado es un peligro. Como decía en el arranque, tenemos a Rafa Nadal en cuartos de final del Mutua Madrid Open. Ha costado, ¿eh? Ha ganado al argentino Schwartzman 6-3 y 6-4 en 2 sets, es decir, otros 2 sets en tierra. Son 50, ¿no? 50 sets consecutivos ganando en tierra Rafa Nadal. Y por cierto, ha jugado a partir de las 8 de la tarde, se ha hecho de noche y ha contado Rafa Nadal las peculiaridades que tiene para él jugar un partido de noche.
Si me preguntas, prefiero jugar de noche aquí que de noche en Barcelona, digamos. Y ya sé que no se juega prácticamente nunca de noche en Barcelona, ¿no? Pero porque aunque sea de noche aquí, al ser el clima más seco y que haga altura, pues la pista no se convierte en una pista lenta, ni mucho menos, ¿no? De noche a nivel del mar, pues la bola se pone muy grande, la pista se pone muy, muy pesada. Aquí no es el caso. Pero bueno, evidentemente que las condiciones sí que son diferentes que durante el día, pero la bola sigue avanzando.
Yo no tenía ni idea de esto. O sea, no sabía realmente que había diferencias entre jugar de día y de noche en una misma pista y en una misma ubicación geográfica. O sea, es tremendo lo que... Luego nos lo va a explicar Alex Corret, ya que vamos a hablar con él en este Mutua de Madrid Open, que, por cierto, hoy ha celebrado el 80 cumpleaños de Manolo Santana, que nació un 10 de mayo como las grandes personas de este país.
Ayer ya te lo cantamos, Juan. Ya no sé, lo vamos a cantar todos los días.
Quiero
¿no?
destacarlo del 10 de mayo, que sí. Nació Bono.
Pido perdón, felicidades, Juanma.
Nada, no te preocupes. Felicidades. Gran Premio de España, Fórmula 1, este fin de semana, con muchas novedades. Luego nos lo va a contar Carlos Miquel. Hoy le han preguntado a Fernando Alonso que cuándo va a volver a ganar una carrera. Atención a la reacción en Montmeló de Fernando Alonso.
Pues no lo sé, ojalá que podamos vivirlo pronto, pero bueno, de los 20 pilotos que hay en la parrilla, creo que 4 han ganado grandes premios, ¿no? Por tanto, hay 16 que están bastante más jodidos, ¿no?
Hay 16 que están bastante más jodidos, es una forma de verlo, ¿eh? Pero lo importante lo va a contar ahora en la cadena COPE Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tienes que contar a los oyentes del partidazo?
Bueno, lo que tengo que contar es que hoy ha hablado Fernando Alonso, en la rueda de prensa en inglés le han preguntado sobre si va a seguir en Fórmula 1 después de su excursión en la resistencia, y ha dicho que va a tener en cuenta lo extenso del calendario. Se esperan 22 carreras para el año que viene, una más todavía, y también que es demasiado previsible la Fórmula 1, que en su consideración de si sigue o no la Fórmula 1, va a tener en cuenta que siempre ganan los mismos. Aunque él ha dicho que está contento con la evolución de McLaren, pero lo ha puesto sobre la mesa, y te digo una cosa, ¿cuántas veces me has llamado tú sobre el futuro de Alonso? Miles, ¿no? ¿Y cuántas veces te he dicho que no, que es bacalada? Bueno, pues esta vez Alonso sí está meditando en serio dejar la Fórmula 1 y el año que viene hacer solo el Campeonato del Mundo de Resistencia y las 500 millas de Indianapolis.
O sea, ¿podríamos estar ante el último año de Alonso en la Fórmula 1?
Podríamos estar ante el último año de Alonso en la Fórmula 1. También te digo, no ha tomado la decisión todavía, pero sí que es cierto que están pesando algunos factores. Aparte del factor, efectivamente, que está dominado mecánicamente por 3 equipos, la Fórmula 1, y él no está en uno de ellos. Hay otra cosa más. Cuando él va a la resistencia, se le trata como una superestrella del automovilismo. Cuando él va a las 500 millas, se le trata como una superestrella. Cuando vuelve después de ganar en Spa-Francorchamps, lo que más se le pregunta es por los 5 años que lleva sin ganar en Fórmula 1. Al final, Alonso quiere que esas gestas que hace, como el otro día en Bakú, esas machadas que hace con coches inferiores, tengan más reconocimiento, y quiere también que la Fórmula 1 se abra un poco. ¿Qué puede hacer que Alonso siga? Pues que ese McLaren que va a tener su primera gran evolución en Barcelona le dé alegrías y le haga disfrutar y tenga un aliciente deportivo, porque si no, pegarse una paliza para nada, porque él va a seguir haciendo, va a acabar la supertemporada de resistencia, pues no le llama la atención. Así que yo te digo, esta vez, cuando Alonso habla de su futuro, es que lo está meditando en serio y la decisión la sabremos después del verano.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Además de todo esto, en el Giro de Italia, primer final en alto, ha ganado en el Etna Esteban Chaves, que llegó junto a su compañero de equipo Simon Yates y que es el nuevo líder. Yates le dejó ganar en la línea de meta. Froome y Dumoulin, principales favoritos a la victoria final, llegaron juntos. Y ya tenemos finales de conferencia en la NBA. En el este la van a jugar Boston contra Cleveland y en el oeste Golden State contra Houston. Dos grandes finales de conferencia antes de que llegue la grandísima final de la NBA. Casi las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE. Hemos abierto con esa noticia que hoy se publica en Francia, que tiene que ver con Neymar y que tiene que ver con esos primeros pasos que se está dando ya desde el entorno de Neymar, o sea, desde Neymar padre, para abandonar el Paris Saint-Germain. Cada vez que tenemos que descodificar algún asunto relacionado con Francia, cada vez que tenemos que conocer bien las claves, cada vez que nos tienen que contar información de primera mano, hablamos con nuestro compañero de Bein Sports Francia, Alexandre Ruiz. Hola, muy buenas, Alexandre.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Pues bastante bien, buen aniversario, feliz cumpleaños.
Ah, muchas gracias, merci, merci.
Nada,
que vienes mucho a España, porque el otro día estuviste haciendo el clásico también, ¿no?
Sí, también, y además como mis padres viven en Valencia ya, pues ya, vengo a menudo allí.
Haces muy bien. En Francia se ha publicado esto en el periódico Liberación, que no sé hasta qué punto tiene influencia sobre el Paris Saint-Germain o sobre el entorno del Paris Saint-Germain, pero vamos, que es una noticia que ya pone sobre aviso que lo de Neymar y el Paris Saint-Germain podría romperse este verano.
Ya, yeah, la verdad es que lo que publicó el Liberación lo publicó también el periódico Le Parisien hace unas semanas. No sé si usted se acuerdan de las declaraciones de Daniel Alves,
sí,
a la cadena de televisión TV Globo, donde subrayó unas fracturas sociales en el grupo. Pues el problema del fondo es este: ¿hay crisis social? Sí o no. O sea que los periódicos aquí hablan sobre todo de los, ¿sabes?, los grupos de influencia que hay en el París. Primero, os acordamos, en el 2012 habían todos los jugadores que jugaban en la liga italiana. Estaban el portero Sirigu, estaba el Pocho Lavezzi, estaba Ibrahimovic, Berratti, Thiago Motta. Se han ido casi todos, está el pobre Berratti casi solo ahora. Y los nuevos grupos, ¿qué son? Pues primero, los argentinos, Di María, Pastore, Lo Celso, que está también el Cavani, el uruguayo, y se dicen, aquí los periódicos ponen a Yuri, el español, dentro de este grupo. El segundo grupo es el de los franceses, con los líderes Kimpembe y Rabiot, que se conocieron en la cantera, y está Mbappé, está Kozava, está el portero Areola y está la mascota Nkunku. Y por cierto, el último grupo, que es el más poderoso desde las llegadas conjuntas de Ney y Alves el pasado verano, es de Brasil. Están los dos, Daniel Alves, Thiago Silva, y está también dentro el portero alemán Trapp, porque está de pareja con un modelo brasileño, y así las mujeres se juntan. Y pues aquí se dicen que ahora el grupo más importante, más poderoso, es el de Brasil, que es un clan que ejerce presión sobre la vida del equipo, como por ejemplo las fechas de vacaciones, cosas de esas. Mm. Así que los periódicos hablan sobre todo de esto, de crisis social, sí o no, que puede afectar la vida de Ney. Eso es el tema.
Pero claro, hay que conocer la perspectiva económica. Es decir, una cosa es la que puedan llevarse bien o mal en el vestuario, que manden más o menos, y otra cosa es que realmente el Paris Saint-Germain pueda hartarse de esta circunstancia y decir, pues mira, vamos a deshacernos de Neymar. Ha sido un año que lo hemos intentado, pero creemos que el camino es mejor sin Neymar. ¿Puede suceder eso, que el Paris Saint-Germain tome esa decisión?
Aquí toda la gente de prensa habla con la misma idea. Sí, es posible. Lo que ha dicho el Florentino Pérez, la frase esa de no se puede prescindir el futuro, por cierto. Pero la gente dice que por lo mínimo un año más, porque está aún Cristiano ahí en el Madrid, que está aún Benzema, que vamos a ver lo que hace el Madrid, y que a lo mejor un año más en el París y se iría al año siguiente. Pero lo cierto es que Neymar quiere ganar títulos. Y de momento, ¿está o no París armado para ir en semifinales de Liga de Campeones? Pues no, lo hemos visto este año. Y lo cierto es que Neymar quiere ganar, quiere el Balón de Oro. Y pues la única forma de tener estos premios sería una salida para un club más importante, y que hay hoy en el mundo más importante, pues no hay tantos. Están solamente el Madrid, el Barça y a lo mejor un club inglés por el poder financiero que tiene.
Tal cual. A ver qué decisión toma y a ver cuánto dura, por cierto, porque hay Mundial este año. Y no sé si va a estar Neymar todo el Mundial o le apetece estar... Bueno, es que Neymar está acostumbrado a vivir con esto.
La verdad es, Juan, la gente también aquí está muy pendiente de lo que va a decir Ney, porque no habla desde hace mucho tiempo, no habla desde el día 27 de enero, cuando dijo la única frase, estoy feliz, en París, después del partido ganado contra Montpellier, y desde su lesión solamente hubo un acto público, solamente uno, sí. el último de la final, donde se puso la camiseta en el hombro, se cogió la medalla, hizo la fiesta con los demás. La gente está esperando muchos temas.
Sí, pero Alexander, lo que diga tampoco hay que tomarlo al pie de la letra, porque en Barcelona, dos días antes de irse, publicó una foto Piqué diciendo se queda y él salía sonriente y no dijo nada. O sea que, quiero decir que también hay que tener cuidado con lo que dicen los jugadores en este tipo de circunstancias.
Ya, por supuesto. Mira, este sábado se dará el premio, el trofeo de la Liga al París durante el partido contra el Rennes. Normalmente tenemos que ver la actitud que tendrá también Ney. El día siguiente, el domingo, está aquí en Beansport, daremos la gala de la Liga con con los premios de los mejores jugadores, ¿no? Y está como gran favorito Ney, que a pesar de sus dos meses
y va a ir a la gala, lesión, va a ir a la gala.
Normalmente sí, tiene que estar, tiene que estar porque es el gran favorito por tener el premio de mejor jugador de la liga y normalmente tiene que estar. Y el día 15 está también la gala de la Fundación de París, que no es un tema muy mediático, pero es muy, muy, muy importante para nacer el Gelaifi, el presidente, y si no está allí Ney, pues sí. Ahora sí que podremos hablar de cosas, pero
es verdad.
Normalmente estará.
Oye, sobre Griezmann, ¿qué se dice en Francia? ¿Qué vais a o qué opináis sobre todo lo que ha pasado con Griezmann en los últimos días, desde que contó la cadena COPE que el Barça ya había comunicado al Atlético de Madrid que va a pagar la cláusula de rescisión?
Bueno, pues aquí opinamos la misma cosa que vosotros opináis. Estamos muy pendientes de sus palabras. Es verdad que como Ney no habla desde varios tiempos. Y yo es algo muy personal. Yo lo veo, de verdad que yo lo veo salir ya. Lo veo salir ya y porque ya hizo un esfuerzo el año pasado como lo hizo el Cholo para quedarse en el club. Y yo lo veo salir ya para ir más adelante. Así que la gente, lo que es opinión, es la misma que hay en España. Mi opinión personal es que se va a ir.
¿Vas a Lyon el miércoles que viene a dar el partido?
¿De Marsella?
Sí.
Mala suerte no.
Mala suerte no. Vale, no, era por si veías a Griezmann, como eres francés y como él tiene buena relación con la prensa francesa, a ver si le sacabas algo. Alexandre, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros. Gracias.
Nuestro compañero desde Beansport Francia. Un tema que vamos a comentar ahora mismo, pero que no sé si para vosotros veis más. Que se cumple el timing de mes de mayo, no está a gusto, el padre va a hablar, esto, lo otro. ¿O veis lo que decía Alexandre de lo normal es que se quede un año más?
Yo soy más de la segunda opinión.
¿De que se queda un año más?
Sí, yo creo que se queda un año más. Yo creo que el Madrid le quiere, evidentemente, a pie juntillas, que Florentino es cazador de... paciente, o sea, que le esperará todo lo que sea necesario, porque cuando ya tiene fijada la presa, cuando él crea que lo puede hacer, me parece que es muy difícil, porque el PSG no va a ser una cuestión de dinero. Creo que le van a hacer el segundo proyecto como lo quiere Neymar, mucho más a gusto de Neymar, y me sorprendería muchísimo que el PSG claudicase.
A mí me parece que, más que una cuestión de dinero, que se iría una cantidad desorbitada, es una cuestión de orgullo. O sea, el PSG el año pasado puso 222 millones encima de la mesa porque quería ser grande. Entonces, de repente, un año después, prescindir de su estrella me sorprendería mucho porque sería, a los ojos del mundo, a los ojos del fútbol europeo, quedar como en un segundo plano. Que efectivamente, deportivamente, ha demostrado que está en un segundo plano. Pero si solo un año después vende a su máxima estrella a un candidato, claro, a ganar la Champions... ¿A quién va a fichar? Es que aunque tenga mucho dinero, el golpe encima de la mesa moral que dio la temporada pasada lo pierde.
Va a depender un poco también del comportamiento de estas próximas semanas, por lo que decía Alexandre.
A mí lo que me extraña mucho es que pretendan hacer algo antes del Mundial, si es que lo pretenden. O sea, me parece que habiendo un Mundial, lo normal por parte del padre sería esperar, ¿no?
Bueno, pero el padre puede estar trabajando ahora a un año vista, ¿eh?
O sea, sí, no, ya. Sí, también es verdad, ¿eh?
No tiene el más mínimo problema. O sea que no, a mí, yo también creo que es más la segunda opción por estas cosas que ha explicado Guille. Claro, es que el PSG no puede hacer el espantoso ridículo de querer ser el más fuerte de Europa y perder a su gran apuesta un año antes de, o sea, solo un año después de haberla llevado. Harán lo que sea, le pagarán lo que sea, firmarán dos o tres jugadores que parezca que pueden ganar el año que viene la Champions, pero que no es club para Neymar el PSG, eso estaba cantado desde el primer día.
Otra cosa es lo del fair play financiero, que ellos están también con la espada de Damocles de la sanción que le puede caer de la
creen
de la
creen que les va a caer un paquete.
Claro, claro. Sí. Entonces, no sé si ese paquete solo es pues prohibirle fichar en ventanas o también adaptar el presupuesto que tengan. Es que yo no sé si con Mbappé, con Neymar, con todo lo que tienen, cumplen con el presupuesto que tendrían que tener, ¿no?
Ahora comentamos más cosas. Fouto, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo de la cadena COPE?
Que ya están escribiendo al 637-230010. Ahí nos pueden mandar los audios y luego los escuchamos al final del programa. Hay muchas felicitaciones a tu cumpleaños, Juanma, ¿eh? Sorprendentemente.
Sorprendentemente.
Sí, muchas felicitaciones. Oye, de
mucho madridista.
No, que siempre te quejas de que a la gente no le gusta el programa, no, pues hombre, la gente te tiene cariño.
Broma. Si no les gustara no lo dirían, vamos.
La gente te tiene cariño, ¿eh? Han llegado muchos mensajes.
Sí.
¿Por qué pensáis que el Real Madrid va a fichar solo al jugador Neymar y no a la persona Neymar? Es indivisible, dice un oyente. Neymar cobra 40 kilos, Cristiano 23. Me parece una aberración la operación y nefasta para el vestuario, nos dice César de Cantabria.
Ya hemos contado que el día que se anuncie el fichaje de Neymar por el Real Madrid, si se anuncia, se anunciará ipso facto la renovación y ampliación de Cristiano Ronaldo.
El mismo acto, ¿no? El mismo acto.
Prácticamente, el mismo acto.
Dejando claro que cobra más.
Sí, efectivamente. Claro.
Dice un oyente que es una pena que todo el mundo se acuerde de Xavi Prieto en su despedida y nadie se acuerde de Carlos Martínez, que también se retira en la Real esta temporada tras una vida en el club donostierra. Muchos mensajes sobre la noticia que ha contado Carlos Miquel de Fernando Alonso, que medita abandonar la Fórmula 1. Traducción a la noticia de Carlos Miquel, dice por aquí Sergio: Alonso ha asumido el fin, que ya nunca más va a ganar una carrera de Fórmula 1 y abandona el terreno para culpar al empedrado. Dice otro que cuánto gana Alonso al año, y no olvidemos que no gana nada desde 2016. Y nos recuerda un oyente, Juanma, que sí ha habido fútbol hoy, que además lo ha emitido Gol. Partido del Europeo Sub-17, Inglaterra 0, Suiza 1.
Vaya, bueno, pues nada, ahí ha habido fútbol. Partidazo Cadena COPE, enseguida continuamos contándoles cosas.
Juanma Castaño, el Partidazo de COPE.
Estar informado.